Yo no lo dije.
Acá lo dijeron. Miren, en este lunes, primero agradecerles el que estén aquí, el que nos puedan acompañar. La hora no es fácil porque, bueno, es una hora ya complicada, ya muy avanzado el día. Pero les agradezco el que se tomen el tiempo y la cortesía de acompañarnos, ¿no? Quisiéramos hablar de dos temas fundamentales. Uno, que es un poco general, pero luego también tomarlo hacia la parte estatal. En general me refiero al país. Y luego otro que tiene que ver estrictamente con la administración de la justicia en Veracruz, específicamente el caso de nuestra compañera y exalcaldesa de Iguatlán del Café, Viridiana Bretón. Que la verdad nos parece una atrocidad lo que están haciendo con esta señora. Eso sí que es una verdadera atrocidad. Y bueno, pues tendría que haber justicia, lamentablemente no la hay. Y solo me referiré al final de ella. Miren, lo que queríamos ver es el tema que tiene que ver con salud. Lamentablemente, en nuestro país, si bien no estábamos en las mejores condiciones cuando este gobierno inicia, ciertamente estábamos mucho mejor de como estamos ahora. Tras 5 años de gobierno, básicamente, no podemos hablar nada bueno en materia de salud. Miren, destruyeron el Seguro Popular, crearon el Insabi. También ya acabaron con el Insabi, nunca lo terminaron de consolidar y ahora ya pues también lo dieron de baja con lo que están metiendo a la ley de salud. Simplemente ahora se lo pasan al IMSS Bienestar. Pero en el IMSS Bienestar no le dicen con qué recursos, con qué presupuesto. Y entonces si no se arregla eso como está conformado la ley, está destinado a fracasar, igual que pasó con el Insabi. Y no es que deseemos que eso suceda, por supuesto que no. Pero al final de cuentas es lo que va a pasar, porque si tú le encargas toda la responsabilidad al IMSS, que desde luego es la institución más sólida para poder brindar este tipo de servicios de salud en nuestro estado, en nuestro país, y no le dices cómo y no le das los recursos, pues evidentemente esto va a resultar un fracaso. Luego tenemos, bueno, acabaron con el fondo de gastos catastróficos, que este lo tomaron así. Dijeron cuando en aquella ocasión que iban a destruir todos los fideicomisos y todo eso en una sesión que también fue en la antigua sede de Jicotencal, pues también destruyeron todo esto. Y este seguro de gastos catastróficos, en que se encargaba de varias cosas, dijeron pues se va a encargar la Secretaría de Hacienda de ser como quien decimos la ventanilla para atenderlos. Pues mentira, la Secretaría de Hacienda no ha resultado la ventanilla para absolutamente nada de estos temas. En aquella ocasión dijeron que todo se iba a cansar en Hacienda y que Hacienda resolvería todo eso. Pues no ha sido así, pero ni siquiera cerca de ser así. Y luego tenemos, bueno, los tratamientos para el cáncer de niños, mujeres. Tuvimos un exceso de mortalidad por el pésimo manejo de la pandemia y ahora desaparecen las normas oficiales mexicanas. Estas normas oficiales mexicanas que las han minimizado y que, por cierto, no se ha tomado con la magnitud, con lo que realmente significa, porque esto lo que hace es estandarizar de alguna forma esta norma y exigir a los prestadores de servicios de la salud a tener ciertos protocolos para que a ti, a mí, al que sea, lo traten de la misma manera enfrentando determinada enfermedad. Además de muchas otras cosas que nos permiten en el largo plazo también tener la posibilidad de estar en condiciones de al atender bajo con protocolos, con la norma oficial, pues tener un mejores servicios de salud. Y además el garantizarlo, porque si no, al no tener esa norma, la obligación, a partir de esa norma, la obligación para cierta dependencia, lo que sucede es que con las normas le quitan los presupuestos a las dependencias y ya sin los presupuestos, pues las dependencias no los pueden atender y tampoco están amparados en una norma para decir, dame para poder atender este padecimiento. Entonces no es un tema nada más de, quitamos las normas, ¿qué significan? Traen mucho fondo y lamentablemente esto en el gobierno se ha dejado así, no se ha hecho con la determinación que se quiere, y hoy lo que hace es, en este afán de ahorrarse dinero por todos lados, lo que hacen es destruir, acabar con las normas para una gran cantidad de actividades que se tenían que hacer en materia de salud, que es gravísimo. Claro, ¿su apuesta cuál es? Pues al final dicen, ¿y cuántos se mueren de salud? ¿Cuántos por problemas de salud? O sea, como que el número, aunque es importante, y así fuera uno solo es grave, bueno, pues en la apuesta a nivel nacional, dicen, me perjudica menos las defunciones por salud, es lo que está diciendo el gobierno federal con este tipo de mensajes, que lo que el bien que puedo tener, si ese dinero lo agarro y lo llevo para el beneficio electoral, vía programas sociales o cualquier otra vía. Entonces, en un balance, porque no lo entiendo de otra manera, lo que hacen ellos, me perjudica menos dar un mal servicio de salud que el bien que puedo recibir electoralmente por los programas sociales o por alguna otra cosa. Pareciera que ese es el mensaje. Y cuando el mismo presidente reconoce, oye, los programas sociales son una estrategia electoral, ¿cómo fue aquello que dijo? Bueno, pues está explícitamente reconociendo que lo que lo hace es porque tiene una recompensa electoral para su propio movimiento. Y eso es realmente un crimen lo que están haciendo con el tema de salud. Mira, por ejemplo, la atención al cáncer de mama y el cervicuterino, pelas. El fomento a la lactancia materna, la vigilancia epidemiológica, atención a diabetes. Bueno, todas estas 35 normas en total atendían muchos padecimientos y otros más. Y todo esto se acaba. Entonces, han tratado de minimizarlo de las normas como si fuera un tema simplemente estrictamente burocrático. Pero por supuesto que incide en todo aquello que tiene que ver con los servicios de salud. Y lamentablemente, en no pocos casos, incide tan importante que cuesta vidas. Además, su incidencia es tan importante que cuesta vidas. Desde luego, podríamos calificar su irresponsabilidad como homicida, porque no se puede entender de otra manera. Insisten en poner en riesgo la vida de millones y millones de mexicanos y de mexicanas, porque esto, insisto, a ellos el número les parece poco frente al beneficio que lograrían con estos recursos, pero es verdaderamente una absoluta tontería, algo criminal, como ya dije, el que puedan seguir por este. Miren, luego la atención, ya hablando un poco de lo local, es una verdadera desvergüenza lo que está pasando con la atención. No sé de quién sea el responsable, pero no puede ser que un elevador se te caiga 5 veces. 5 veces, el mismo elevador, 5 veces. O sea, no saben ni arreglar un elevador, porque al final, ¿cuántos elevadores hay en el estado? ¿Cuántos hay en esta ciudad? ¿Ustedes oyen que se caiga algún elevador? No. Entonces, ¿cómo es posible que se esté haya caído y caído? Yo entiendo que no lo tiran a propósito, espero que no sea esa, pero evidentemente hacen muy mal, tan mal las cosas, que hasta los elevadores se les caen. Por cierto, hablan en estudios así, de esos que luego la gente ocupa en algún lugar raros, en donde dice, donde más la movilidad mayor en el mundo se da por el transporte en elevadores, claro, el transporte de un piso a otro, pero lo meten en esos datos curiosos, ¿no? Y es donde más más gente se mueve en el mundo a través de elevadores, y solo se le caen aquí en Veracruz, a Cuitláhuac y a sus dependencias de salud. Es verdaderamente un desorden. Creo que el primero fue en julio del 21 y luego de ahí para acá 5 veces. Es inaudito. Pues la verdad es que no es un asunto de cambiar al director del hospital, es un asunto de mirar hacia toda la secretaría, ver lo que está pasando, porque los temas de salud, ojalá fuera solo, y que ya es grave, el que se cayera un elevador. Los temas de salud tienen mucho más importancia en otros temas realmente que tienen pues que atenderse de una manera importante. Al final, este es solo uno de los muchos males que afecta, que aqueja al sector salud. Evidentemente, pues no somos como Dinamarca ni para allá vamos, lamentablemente, ojalá fuera eso. Pero no es así, y por supuesto que cuando a nivel país no somos eso, en Veracruz con una muy mala gestión, peor aún que la nacional, pues imagínense los resultados, se nos caen los elevadores. Dice, el asunto de otro dato que tenemos por ahí, la radiografía del desabasto de medicamentos en México 2022, el colectivo Cero Desabasto informó que en Veracruz se tiene una tasa de cobertura de vacunación apenas del 70%, en este caso de vacunación del 73%, que lo meten dentro del ranking del abasto de medicamentos, 73% de vacunación para el estado de Veracruz. Quiere decir que un 27% pues anda con el riesgo que supone no tener ninguna protección de este tipo, ¿no? Y lo que más duele y molesta es que el secretario de salud, pues siguiendo las instrucciones del gobernador y no lo que debía de ser técnicamente, pues simplemente niega y no hace nada que al menos se vea por resolver estas cosas. Debería de, pues aún jugándose el puesto, porque entiendo que a veces pueden ser las intenciones, pero debería responsablemente decir, oye, esto no puede seguir así, y si no, pues renuncio, ¿no? Como lo hizo Ursúa allá en México en Hacienda, y como lo han hecho algunos funcionarios que mejor se han salido, porque claramente pues no están de acuerdo con las instrucciones que se les dan, como un funcionario que debía decir pues con toda honestidad, decir, oye, yo es por este camino, no puedo seguir. Miren, yo sigo, por supuesto, esperando que nos informen cómo va la investigación y cuáles serán las sanciones contra él o los responsables de que se caducaran en mayo del año pasado más de 800 mil medicamentos. Más que, o no solamente el bien que pudiera hacer la caducidad de 800 mil medicamentos, lo que podría aportar en la salud a cuántas personas. ¿A cuántas personas? Por lo menos a 800 mil. Entonces, francamente, es un crimen que es esto, la mala gestión. Esto de lo que nos habla es de la mala gestión en todo. Entonces, urge corregir este sector. Lamentablemente, no es un sector que de repente pueda generar, oye, pues mira, está haciendo una calle, o están haciendo un drenaje, o están haciendo una obra de electrificación. No se ve, pero sí que se siente cuando se necesita y hay que acudir a los centros de salud. La población, por supuesto que lo siente y se debería de atender. Necesitamos medicinas suficientes, los tratamientos adecuados, lo de las normas que mencionamos, la importancia que tiene, para que podamos ayudar al fortalecimiento en la atención de todas enfermedades graves que la población de manera natural padece y que tiene que, en el sector público de salud, pues tiene que ser atendida. Tristemente, en Veracruz parece no darle importancia, siguiendo pues la copia de lo que hacen a nivel nacional. Y eso que nos estamos pagando son los veracruzanos. Pero hay que denunciarlo, hay que decirlo, porque necesitamos que esto cambie y cambie ya. No hay que esperar al cambio de gobierno y a que se vayan para que vengan otros en donde les interese un poquito la salud de los veracruzanos en este caso. Hay que exigir la atención desde ya para que esto se pueda resolver. O sea que en el sector salud hay mucho que hacer, no tenemos que esperar 24, hay que esperar y exigir que se haga desde ahora. Y ahora paso a referirme al caso de Viridiana. Me parece que es uno más de los que está cometiéndose en este gobierno, brincándose de todas las normas, realmente atropellando los derechos de las personas y manteniendo en la cárcel injustamente a una ciudadana, en este caso a Viridiana Bretón Feito. Realmente hacemos un llamado de atención enérgico para que este gobierno la ponga en libertad, y si tiene algo por lo cual tiene que ser pues llamada a cuentas, que lo haga desde el ámbito de la justicia y no simplemente atropellándolas y metiéndolos a la cárcel indebidamente, porque además ese que nosotros vamos no es un delito del que amerite prisión preventiva oficiosa. No tiene por qué estar en la cárcel, tiene en todo caso, si es, está sujeta a un procedimiento, que lo haga en libertad y que pueda defenderse como ella mejor le convenga. Así que el llamado es para que la liberen, y la liberen ya. Ya es justo que este gobierno empiece a tratar a la gente realmente de manera equitativa y donde se apegue a la norma en materia de aplicación de la justicia.
Oiga, en ese sentido, senador, la semana pasada vinieron los cafetaleros y hay cuatro productores cafetaleros que están también en la cárcel junto con la exalcaldesa Viridiana. En ese sentido, ellos señalan que temen por la vida de los productores cafetaleros, que además están en un penal de alta seguridad con verdaderos criminales. Están allá adentro y bueno, pues temen por la vida de estos cuatro pues campesinos, gente del campo, que lo fueron a aprender cuando ellos estaban trabajando en el campo. ¿Ustedes desde el Senado podrían ayudarlos, apoyarlos, hacer algo para que se pudiera aclarar que bueno, también ellos están adentro y tampoco amerita prisión preventiva?
Lo que hemos venido haciendo y lo que estamos haciendo en este momento pues es el llamado a atención, el exigir públicamente a las autoridades a que cese ya esta persecución. Porque eso es lo que es una persecución política contra Viridiana y contra estos señores. La verdad es que ni ella ni ellos merecen estar en la cárcel por un delito de eso. Absolutamente.
Oiga, y en el tema de la jueza, el abogado Tomás Mundo ha mencionado que incluso pueden hacerse acreedores a sanciones penales, tanto el gobernador como la presidenta del Tribunal Superior de Justicia.
Es otro
tema. En el tema del Tribunal Superior de Justicia, por el tema de la sumisión en la que están cayendo, por amenazar a los jueces, por sancionarlos de esa manera, encarcelarlos, por hacer su trabajo.
La verdad es que el caso de la juez es otra muestra más, una más, de lo mal que está aplicándose la justicia en el estado de Veracruz. simplemente por un asunto que no les gusta, porque esa es la verdad, la pueden justificar de muchas maneras, pero esa es la verdad, llevan a la cárcel a una juez por una determinación judicial, de orden judicial, la que sea. Simplemente es una determinación de orden judicial, de materia judicial, en donde no tendría por qué, por ello, ser perseguida y metida a la cárcel. Van a argumentar mil cosas, pero la verdad, todos lo sabemos, es eso. El proceso que he llevado a cabo y la determinación, que no les gustó aquí, la determinación de la jueza. Eso no puede ser. Por eso es que los procesos tienen, por eso la justicia en el país mal, pero en este estado estamos mucho peor todavía.
Estamos en una indefensión en este momento, prácticamente con esto que está sucediendo con la jueza. Pero más allá de todo esto, ¿qué se puede hacer? Porque el abogado habla de estas sanciones que podrían ser presentando denuncias en contra de...
Seguro, los que tienen interés jurídico en el asunto son los que tienen que iniciar estos procedimientos y nosotros, por supuesto, lo respaldaremos. Pero al final, el interés es primero de las personas que están siendo afectadas y habrá que ver luego si nosotros nos podemos de alguna forma hacer parte también de todo ese proceso para poder ayudar. Evidentemente sí. ¿Y qué estábamos haciendo desde el Senado? Bueno, lo que estamos haciendo es simplemente buscar las denuncias para que se las denuncias públicas para que se pueda realmente pues tener en algún momento un alto a la hostigación que hay hacia todo aquello que no les gusta en el Estado. Lamentablemente lo que se han dedicado es a perseguir opositores en vez de perseguir delincuentes.
Digo, aquí la situación es que si están metiendo a la cárcel a una juez con todas las violaciones que hay a la ley y la juez argumenta que dejó libre...
Pues de lo que hablamos es de que hay impunidad hacia el gobierno para hacer lo que le dé la gana hacer y eso no puede sostenerse, no es sostenible en ningún caso, ¿no?
Pues sí, senador, pero a ver, si están metiendo a la cárcel a una juez, si me permite, no termine. Si están
evidentemente
metiendo a la cárcel a una juez, a cualquier ciudadano o ciudadana...
Por supuesto. A ver, estoy absolutamente de acuerdo con eso que mencionas. Si son capaces de meter a la cárcel a un juez, o son capaces de meter a la cárcel por nada, a cualquiera. Y eso no puede ser, por eso tiene que denunciar y se tiene que hacer ver y que la gente lo sepa. ¿Cómo es este gobierno? ¿Cómo funciona este gobierno? Adelante, por favor. Al de Morena, al del gobierno estatal. He hablado de los dos en algunos temas, cada uno en su canal, cada uno. ¿Quién? Soy del PAN, señora. Del PAN.
Adiós. Que vaya bien.
Muchas gracias. Muchas gracias, señora. Bueno, pues sí. Está bien, de todo hay en la viña el señor.
Oiga, pero lo es que si no saben ni por qué delito le detuvieron.
¿A qué?
No saben ni por qué delito le detuvieron.
A Espiridiana, por estragos, ¿no?
La jueza nunca dijeron por qué cargo era.
Porque es que no hay ningún cargo, pero realmente por dictar una resolución judicial para que te metan a la cárcel. Evidentemente le crean algo, van, la detienen, porque lo que quieren es eso. A partir de las amenazas que vienen de las partes altas esferas del Tribunal Superior hacia los jueces, dice, juez, no me haces caso, ve lo que le pasó a la jueza. Entonces, para tratar, oye, cuando no cumples mi amenaza, no haces caso a mi amenaza, ve dónde vas a acabar y en qué. Entonces dice el juez, no, pues a ver, yo no me meto en esa bronca, ¿qué quieres que haga? Eso hago. Y eso es terrible, porque entonces está dejando realmente la justicia, pues en manos de lo que decidan allá, en aquella oficina, y eso no puede ser. No puede ser.
Entonces, ¿sí respaldarían esta propuesta que hace Tomás Mundo de la oficina?
Por supuesto. Yo con Tomás tengo relación, tengo amistad, hablaré con él para ver cómo lo está él planteando. Él está pues también al frente de pues de esos colectivos para la defensa de personas que están ahí pues metidas injustamente, ¿no? Con lo de ultrajes a la autoridad y todo aquello.
Gracias.
Muchas gracias a todos ustedes.
Todavía se para aquí enfrente de la señora y nos hace. Estamos bien.
Gracias.